Mado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, hemos llegado a viernes y te saluda Antonio Raíz en este 16 de agosto, en el que el santoral nos recuerda que es el día de San Roque, muy venerado en Galicia, también en una decena de municipios valencianos y en otras localidades de España como en Sigüenza. Esto a mí me pilla más cerca. Nos habían avisado que la Dana, que el temporal antes llamado Borrasca sin más, todavía tenía mucho que decir en este jueves. Habían alertado de que los últimos coletazos iban a sacudir con fuerza Baleares, y a los que estos días estéis en Mallorca o en Menorca, en general en el conjunto del archipiélago, que no sois pocos, porque las islas se duplican, incluso triplican su población estos días, os habían recomendado que mejor pasar el Día de la Virgen de Agosto en casita. Y las previsiones han cumplido. Una tromba de agua obligaba por la tarde a cancelar los aterrizajes en el aeropuerto de Son San Juan en Mallorca. Durante toda la jornada ya se habían producido cancelaciones y los retrasos fueron casi generalizados, hasta que por motivos de seguridad se estableció eso que en el argot aeroportuario se llama rate cero, que no es otra cosa que un protocolo que interrumpe las llegadas ante un peligro para el tráfico aéreo, en este caso por las condiciones meteorológicas. Esta explicación es fácil de entender, pero muy difícil de asimilar cuando eres uno de los afectados y el comienzo de tus vacaciones se ve directamente truncado por un temporal en pleno mes de agosto.
La formación del vuelo nos saldría a las 10 de la noche. Una vez han llegado a las 10 de la noche, pues nos han dicho que hasta las 12 no saldría nada. Nadie nos ha dicho nada, no sabíamos ni si íbamos a embarcar o si nada. Y ahora parece que sí, nos han llamado para embarcar, pero bueno, que aún no ha llegado ni el avión ni nada de nada.
Es Jaume, que ha estado un día entero bloqueado en el aeropuerto de Mallorca. Él es un afortunado porque ha conseguido un vuelo a Barcelona antes de las 2 de la madrugada. Bueno, estaba previsto que saliera su vuelo, nada, hace 4 horas. Pero hay miles de pasajeros que todavía no saben cuándo van a poder salir de la isla rumbo a sus destinos. Está activado el comité de crisis entre Enaire, el gestor de navegación aérea de España y las compañías para tratar de reordenar todos los vuelos que entre el miércoles y el jueves no han podido salir. Para que te hagas una idea de cómo puede afectar un temporal como el de estos días a un aeropuerto en uno de los enclaves más turísticos de toda España. En el aeropuerto de Palma, solo este jueves había previstos 940 aterrizajes y despegues, 940 operaciones en avión de entrada o de salida de la isla. El aeropuerto de Son San Juan no fue el único en el que se registraron incidencias en la isla. Los pasajeros de un tren de la línea entre Palma y Manacor tuvieron que ser evacuados por la inundación de la vía, en concreto a la altura de la localidad mallorquina de Petra, lo que provocó también la suspensión temporal del servicio ferroviario en ese tramo. Todo esto en Mallorca. En Menorca, la imagen que nos deja esta Dana es espectacular. Es de calles de municipios como Esmercadal o como Alayor, convertidas en auténticos ríos urbanos. Sótanos y casas inundadas, alcantarillas que no daban abasto y se convertían en fuentes al expulsar todo el agua que recibían, campos anegados, calles que parecían ríos, personas que tuvieron que ser rescatadas del interior de sus vehículos. En estos dos municipios de Menorca, que te decía, Alayor y Esmercadal, se llegaron a recoger cerca de 200 litros por metro cuadrado. Por Mercadal pasa un arroyo cuyo cauce se vio desbordado, lo que provocó que se tragara literalmente los coches y que el agua entrara en numerosas viviendas, amén de en garajes y en sótanos. Además, el tráfico ha permanecido cortado durante muchas horas en buena parte de la isla, en carreteras que van desde estos dos municipios a Sombou, por ejemplo, en el sur de Menorca, o a Fornells, en el norte de la isla. Y como en Mallorca, el aeropuerto de Menorca también se ha visto afectados, se han vivido una jornada plagada de incidentes con cancelaciones y con desvíos de vuelos a otros aeródromos para esquivar la nana. Son los efectos del temporal y la pregunta es, ¿para hoy qué? Bueno, no hay ninguna alerta máxima, no hay ninguna alerta roja, tampoco en Baleares, donde dirán adiós a la nana, que todavía puede dejar chubascos, pero nada, nada comparable con lo de ayer. En el resto, tiempo estable y una máxima de 40 grados en Badajoz. Por lo demás, hemos cruzado el Ecuador de agosto, estamos a día 16. El presidente está de vacaciones, o al menos es lo que nos han dicho en Lanzarote. Me imagino que preparando la estrategia para el nuevo curso político. Como estratega no le gana a nadie. Así que todos aquellos que políticamente le han dado por muerto ya muchas veces, que no se confíen. Comienza el curso político marcado por el mismo chantaje de cómo terminó el anterior. Una vez que Salvador Illa se pasea como presidente de la Generalitat de Cataluña, a Sánchez le va a tocar cumplir el acuerdo que ha firmado con los de Esquerra. La financiación singular, el concierto económico, es el elemento más destacado de ese pacto. Y con quien más problemas va a tener no son los republicanos catalanes, o al menos a corto plazo. Más que nada porque en Esquerra andan ahora mismo a la gresca entre ellos. Andan a ver quién toma las riendas del partido. Y sobre todo tratan de resituarse en Esquerra. Saben que no pueden perder espacio, o al menos más todavía, ante su archienemigo separatista, que son los de Junts. En las elecciones autonómicas ya se dieron un batacazo. Y por eso han suscrito este pacto con los socialistas, conscientes de que una repetición electoral habría supuesto para ellos directamente la puntilla. Decía que andan en la gresca porque los de Esquerra están los más afines a Oriol Junqueras, y luego están los que se van posicionando, lo están ya, se han posicionado junto a Marta Rubira. Por eso el principal quebradero de cabeza de Sánchez ahora no es Esquerra. A quien tiene que convencer es a los suyos, con un cupo catalán de imposible encaje en la Constitución, hasta que Cándido Conde Pumpido y el resto de magistrados designados por el PSOE en el Tribunal de Garantías obren el milagro. El principal problema de Sánchez, sí, es explicar ante los suyos que solo para garantizar su permanencia en Moncloa, que solo para recuperar el poder en Cataluña 14 años después, ha dilapidado la solidaridad fiscal entre regiones y ha abierto el camino a perjudicar al resto de comunidades. Para beneficiar a una, va a perjudicar al resto. Esta noche ha estado en la linterna de COPE con Jorge Bustos, el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Es uno de los varones socialistas con más peso, uno de los más críticos también con Sánchez, le tienen el punto de mira. Y Lambán sigue siendo el secretario general de los socialistas aragoneses, mal que le pese a la ministra portavoz Pilar Alegría, que también es de Aragón. Lambán ha puesto voz a muchos socialistas que ven venir lo que puede ocurrir. Muchos, sobre todo altos cargos, no lo verbalizan porque no quieren poner su puesto en riesgo. Alguno no tiene a dónde ir, si no es en la política. Y se está tan calentito, ¿verdad?, pisando moqueta. Pero aún así, saben que si el concierto económico sale adelante, van a tener muy difícil luego ir a sus paisanos a contarles milongas. Las elecciones autonómicas serán en mayo de 2027. No falta tanto tiempo. Las generales, si no hay adelanto, también ese año. Y Lambán vaticina un horizonte electoral oscuro para el PSOE si sale adelante el concierto económico para Cataluña.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
El problema de Lambán, como el problema de Emiliano García Page o el del nuevo líder de los socialistas extremeños, que es Miguel Ángel Gallardo, es que ese discurso firme, sí, en público contundente contra el separatismo, luego jamás ha tenido ningún efecto práctico. Que de eso se trata. Cuando han tenido que votar, lo han hecho apoyando a Sánchez y avalando, por tanto, sus acuerdos con los soberanistas. El voto de los diputados aragoneses en el Congreso, de los castellano-manchegos, de los extremeños, hasta ahora ha servido para avalar todos los cambios de opinión de Pedro Sánchez. Desde los pactos con Podemos, con Bildu y con toda la compañía, hasta los indultos, llegando a la amnistía. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer estos diputados aragoneses, extremeños, castellano-manchegos, con el concierto catalán? Bueno, pues están rezando ahora mismo para que en la tramitación parlamentaria se introduzcan modificaciones y así su conciencia pues quede un tanto aliviada, porque tengan por seguro que, salvo contadísimas excepciones, que hasta ahora no ha habido ninguna, votarían a favor del concierto económico para Cataluña. Vamos con más noticias en este viernes. Sí, sí, Ángela Sánchez, que es viernes ya.
Por fin.
Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues son más las críticas al gobierno por ese pacto con los independentistas en Cataluña. Isabel Díaz Ayuso acusa a Sánchez de entregarse al nacionalismo catalán.
Que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos.
A todo esto, el Partido Popular va a registrar hoy la petición de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos en el servicio ferroviario después de un verano marcado por los retrasos y las averías. También quieren que explique qué hay de la auditoría que anunció que iba a encargar para investigar los efectos del caso Coldo en su ministerio, esa presunta trama de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia. A todo esto, ya son 4 los detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal en Mataró. Están a la espera de pasar a disposición judicial. Entre tanto, el padre del futbolista del Barça sigue ingresado por las 2 puñaladas que recibió a la altura del abdomen. Él mismo ha explicado en redes sociales que ya se encuentra mejor. El que ya está en la cárcel es el hombre que confesó haber asesinado a su mujer en Valladolid. Es el último crimen machista en nuestro país. Además, esta noche han detenido en Puente Tocinos, en la región de Murcia, al presunto asesino de una anciana de 90 años. La mujer fue apuñalada durante una pelea familiar. Seguimos, además, atentos un día más a lo que pasa en Venezuela.
Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.
Así responde la líder opositora María Corina Machado a la propuesta de Brasil de repetir las elecciones como solución a la crisis en el país. Enseguida contamos los detalles, aunque ya les avanzó que el plan tampoco convence al chavismo. Tampoco llegan buenas noticias de Doha, donde hoy se va a seguir negociando una tregua en la franja de Gaza. Estados Unidos se muestra esperanzado, aunque dice que la solución, si llega, no será pronto. El Papa ha vuelto a pedir un esfuerzo para evitar que el conflicto vaya a más.
Sino a seguir con preocupaciones.
Sigo todavía con preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza y pido un alto al fuego en todos los frentes, que se liberen a los rehenes y que se ayude a la población exhausta. Animo a todos a llevar a cabo todos los esfuerzos para que el conflicto no se extienda y a recorrer el camino de la negociación para que esta tragedia termine pronto.
Y Ucrania sigue avanzando posiciones en la guerra. Cuando se cumplen 10 días de su incursión en la región rusa de Kursk, Kiev obliga a Rusia a evacuar nuevas localidades. Zelensky, a todo esto, pide a sus aliados que le permitan utilizar misiles occidentales de largo alcance para atacar a Rusia. Y en el partidazo de COPE, la Liga arranca con dos empates y con otros dos partidos para este viernes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Dos empates y ambos a uno en el partido inaugural que abrió la Liga. En el Athletic Club de Bilbao, Getafe, meritorio empate de los azulones, que llegaban sin delanteros disponibles y con varios jugadores inscritos a tan solo unas horas de arrancar ese encuentro, en el que, por cierto, Nico Williams fue suplente, jugó tan solo 20 minutos. También tablas en el Betis-Girona. El Girona, que recuerdo, además este año va a tener que hacer frente a la Liga de Campeones. El Betis, por su parte, tendrá que jugar previa de la Conference. El partido de ida va a ser el próximo jueves y ya conoce su rival, va a ser el Cribas ucraniano. Para hoy, anoten, a las 7, tiempo de juego con el Celta Alavés, 9:30, dejamos Las Palmas, Sevilla. También ha arrancado la segunda división con el Granada 1, Albacete 2. Hoy saltan a escena a las 7, el Mirandés y el Córdoba, a las 9:30 de la noche, Cádiz, Zaragoza. Y de reojo miramos también al tenis, torneo de Cincinnati, donde hacemos acuse de la victoria de Paula Badosa, que ya está en octavos de final. Debut también de Carlos Alcaraz ante Gael Monfils, que se ha tenido que suspender por lluvia, con 6-4 para el español y 1-3 en el tiebreak del segundo set. Hoy se va a reanudar el encuentro, si el clima lo permite. El que gane jugará también hoy los octavos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo decíamos hace un momento, es día para seguir atentos también a todo lo que pasa en Venezuela. Mañana, de hecho, se espera otro día de alta tensión, porque el chavismo y la oposición han llamado a movilizarse. Los opositores, además, con marchas en todo el mundo. Esto mientras sigue la represión del régimen, con al menos una treintena de muertos y más de 2.000 detenidos, según el chavismo. Y además, con uno de los principales altavoces de la oposición, como es X, el antiguo Twitter, bloqueado por Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que sigue sin publicar las actas electorales del pasado 28 de julio, mientras su rival en esas presidenciales, Edmundo González Urrutia, pide empezar ya una transición pacífica.
Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad.
Una transición que no se espera porque, como decimos, el régimen se niega a dejar el poder. Como solución intermedia, el presidente brasileño Lula da Silva ha propuesto repetir las elecciones, una opción que apoya el colombiano Gustavo Petro y sobre la que le han preguntado también al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Decía Biden, un poco desorientado, que sí, que estaba de acuerdo con esa propuesta de repetir las elecciones, pero esta misma noche ha tenido que salir la Casa Blanca a desmentirlo. Washington no apoya esa repetición electoral en Venezuela. Dice que está claro que Edmundo González ha ganado las elecciones y que Maduro debe respetar la voluntad del pueblo venezolano.
Los venezolanos estamos dedicados a trabajar y nadie nos va a descarrilar. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo.
Bueno, pues esa propuesta de repetir las elecciones no gusta a Nicolás Maduro, como acabamos de escuchar, pero es que tampoco a la líder de la oposición, María Corina Machado.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes, en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
Así respondía la líder de la oposición venezolana. La Unión Europea ha reconocido además que ese informe de Naciones Unidas en el que se reconocía que no se han publicado todavía las actas y que hay dudas sobre lo que pasó en las elecciones electorales en Venezuela debe de servir para presionar todavía más al régimen de Maduro y así conseguir que haya por lo menos una transición pacífica en el país. Vamos con otra de las noticias del día. Se ha detectado el primer caso de viruela del mono fuera de África, en Suecia, justo un día después de que la Organización Mundial de la Salud decretara la emergencia sanitaria internacional.
Today, the emergency committee met and advised me that in its view,
hablamos de una enfermedad infecciosa causada por un virus que puede provocar una erupción, inflamación de los ganglios, fiebre, pero que en el último brote desencadenado en África se ha desatado por una de las variantes más letales. El virólogo Stanislaw Nistal nos ha explicado cómo se transmite.
está asociado al contacto con secreciones corporales, incluidas pues secreciones sexuales. También podría entrar a través de heridas. No es tan transmisible como, por ejemplo, podría haber sido la viruela hace tiempo, que pues tiene el potencial de transmitirse por vía respiratoria. Supone un contacto directo y no es tan diferente con respecto a lo que vivimos hace pues año y pico. Y luego pues la sintomatología es la típica de cualquier infección. Al principio pues fiebre, malestar, dolor muscular, dolor corporal, cansancio, etcétera, etcétera. Y a medida que van pasando los días pues aparecen estas lesiones y también el riesgo de transmitirlas.
Bueno, pues en España todavía no se ha detectado ningún caso de esa variante, pero el Ministerio de Sanidad va a reunir de urgencia a sus técnicos el lunes para analizar las medidas que se pueden tomar después de activarse esa alerta sanitaria mundial. Íñigo Jodra.
Madrid ha sido la primera comunidad en pedir al Gobierno central que se aumenten las medidas de seguridad. Fátima Matute es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Consideramos conveniente y fundamental que se refuercen los controles en la frontera y específicamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque los servicios de sanidad exterior son competencia del Gobierno de España.
Una de las claves para frenar el avance del virus es la vacunación. Existe una vacuna efectiva que se utiliza en España desde el brote de 2022, aunque algunos expertos avisan de que podría haber escasez, ya que se trata de la misma vacuna que la viruela común, que ya está erradicada. La OMS pretende incentivar la producción y dar importancia a la prevención contra la enfermedad. El Ministerio de Sanidad ya ha confirmado que se reunirán el próximo lunes para decidir cómo se va a proceder. También tomará medidas la Unión Europea, que reunirá al Consejo de Seguridad Sanitaria.
Es uno de los peligros, de los riesgos del verano, las intoxicaciones alimentarias que nos pueden llevar a urgencias.
Empezamos ya con diarrea, vómitos que nos están provocando una deshidratación. Empezamos con diarrea con sangre, con fiebre más de 38 grados que dura más de 24 horas. O muy mal estado general, o sobre todo teniendo pues, la población de riesgo que he dicho anteriormente, ahí sí que habría que consultar con el médico.
Es la doctora Verónica García. En Vizcaya, por ejemplo, ya son 12 las personas afectadas por un brote de salmonelosis por consumir productos que contenían huevos. Según una investigación del Instituto de Salud Carlos III, por cada grado, a partir de los 34 en la comida, el peligro de sufrir una intoxicación sube un 12%. Alejandro Hernández.
Sí, desde 2021 hemos pasado de los 400 brotes anuales a los 600 por intoxicaciones alimentarias. Ante esto hay dos causantes comunes, el cambio climático y la falta de conocimiento de cómo tratar los alimentos ante altas temperaturas. En esta tendencia también influyen los consejos de redes sociales que en estos casos es mejor no seguir. Verónica García es médica de familia en Medina de Río Seco, Valladolid, y nos ha dado las claves para prevenir intoxicaciones alimentarias.
Es muy importante que la persona que vaya a manipular los alimentos tenga un lavado de manos, se limpie bien la cocina, se limpien los utensilios que vayamos a usar, consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad, mantener estos alimentos a temperaturas adecuadas.
Otras medidas preventivas es no lavar los huevos ni el pollo y conservar los alimentos en la nevera a una temperatura menor de 5 grados.
El emprendimiento es una vía por la que optan uno de cada 5 jóvenes menores de 30 años en España, según un estudio de la COE y la consultora ACAT3. Sin embargo, España no es un país de referencia en eso de emprender, entre otras cosas por la dificultad en el acceso a la financiación, los impuestos o la falta de información. Se necesitan incentivos para animar a los jóvenes a montar su empresa. Borja Montero.
Los jóvenes se encuentran con continuas barreras a la hora de emprender. Es el caso de Enrique, fundador de una aplicación que conecta socorristas con administradores.
La principal barrera para un emprendedor es la burocracia, que aquí en España es aguda, y también pues el tema impositivo, el tema fiscal. Son dos de las trabas más grandes y que más atascan a los jóvenes que queremos llevar a cabo ideas de negocio y materializarlas.
Pese a eso, Enrique forma parte de ese 90% de jóvenes emprendedores que volverían a montar un negocio. La mayoría de los que dan el paso suelen optar por actividades financieras, de seguros, recreativas o de entretenimiento. Pero, ¿cuál es la clave del éxito? Eduardo Gratacós es emprendedor y profesor de retórica en la Facultad de Económicas en la Universidad de Navarra.
La actitud es clave, en serio. O sea, saber emprender es una actitud de decir, oye, no espero que las cosas pasen, sino que hago que las cosas pasen.
Se necesitan más subvenciones, incentivos fiscales y formación para convertir a los proyectos potenciales en verdaderas empresas.
Y hay novedades en el caso de la muerte del actor de Friends, Matthew Perry. La policía de Los Ángeles ha acusado a 5 personas. Detalles, Olaya Pérez.
Entre los cinco acusados está el asistente de Matthew Perry, dos médicos y Jasmine Sanja, conocida como la reina de la ketamina, detenida junto a uno de los médicos, Salvador Plasencia, quien cobró al actor altas sumas de dinero por obtener la dosis necesaria para un tratamiento contra la ansiedad y la depresión. Durante estos 10 meses, los agentes federales y la policía de Los Ángeles han investigado cómo el actor pudo obtener la sustancia. El fiscal federal acusa a este grupo de haber pedido al actor $55,000 por proveerle 20 frascos de droga, a pesar de conocer bien los problemas que sufría de abuso, adicción y depresión.
Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal. Sabían que lo que hacían ponía en peligro al señor Perry, pero lo hicieron de todo modo. Al final, estos acusados estaban más interesados en lucrarse a costa del señor Perry que en preocuparse por su bienestar.
Los detenidos se enfrentan a 18 cargos por tráfico de drogas y falsificación de documentos, entre otros, con penas de prisión en el caso de Plasencia, que ascendería a 120 años, y en el caso de la traficante de drogas Sanja, a cadena perpetua. Varios cuerpos policiales han llevado a cabo registros incautando ordenadores, teléfonos y otros dispositivos para rastrear cómo llegó la droga a las manos de Matthew Perry.
A las 6:30, mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, es 16 de agosto. Es así como un viernes raruno, ¿verdad? No vamos a ponernos aquí a despotricar del último día de la semana laboral como suele hacer el Herrera. Pero el de hoy es especial. Es un viernes especial al estar incrustado en medio del puente más festivo de todo el año. Ayer fue la Asunción de la Virgen, hoy es San Roque, que también es celebrado en numerosos pueblos, lo que hace que los festejos patronales y populares en torno a estas dos fechas se prolonguen hasta el domingo. ¿Se va la Dana o no se va la Dana? La Dana, que es la borrasca. Para que todos nos entendamos. Todavía hoy va a seguir dando algún coletazo en Baleares, pero eso sí, nada que ver con lo que se vivió ayer en la isla de Menorca. Todavía puede que caiga algún chubasco, el temporal puede haberse reservado alguna tormenta, que irá a menos y prácticamente desaparecerán a lo largo de la tarde. Hoy en los municipios menorquines de Es Mercadal y en Alayor toca evaluar daños y trabajar duro en aquellas zonas de estos pueblos donde la tromba de agua anegó calles, arrastró coches y entró incluso en las viviendas. Se registraron cerca de 200 litros por metro cuadrado, lo que en el caso de Esmercadal provocó el desbordamiento de un torrente cuyo cauce fue absolutamente incapaz de asumir tal cantidad de agua. Los residentes de un centro de mayores de Alayor tuvieron que ser desalojados de la planta superior por la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita también realizaron numerosos rescates de aquellos que habían quedado atrapados en el interior de sus vehículos. Y llamativo fue el rescate de una familia en Esplans de Alayor. Hasta allí tuvo que acudir un helicóptero de la Guardia Civil. Y este es el momento en el que uno de los agentes se descolgaba del helicóptero con una cuerda provista con un arnés o con varios arneses para ir sacando uno a uno a los miembros de esa familia que había quedado atrapada. Una persona mayor, por cierto, también, una mujer mayor. Tanto en Menorca como en Mallorca, el aeropuerto estuvo sin actividad durante el caso de San Joan, cerca de 2 horas. No podían aterrizar vuelos. Eso ha provocado un colapso que van a intentar ir descongestionando durante todo el día. Solo en el aeropuerto de Palma, ayer había programadas 940 operaciones entre salidas y llegadas. Así que, bueno, pues las consecuencias son significativas. Escuchábamos a las 6, un pasajero que ha estado 24 horas atrapado en ese aeropuerto y que finalmente, hacia las 2 de la madrugada, conseguía que su vuelo saliera rumbo a Barcelona. Por lo demás, hoy hay que hablar de la viruela del mono, después de que la Organización Mundial de la Salud decretara por segunda vez la emergencia internacional. Con estas alertas conviene no despreciarlas, eso siempre por delante, pero tampoco pasarse de la raya. ¿Por qué se activa esta emergencia ahora, que es la segunda relacionada con la viruela del mono? Pues porque se ha detectado una variante que se expande rápidamente en África, una cepa mucho más letal que las que se conocían hasta ahora, y que se ha localizado además en países donde hasta la fecha no se había comunicado ningún caso. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que teme es que la situación actual en África Central pueda empeorar, y al entender que es más grave que la capacidad del virus que se propagó hace 2 años, pues quieren que se tomen medidas. No dejen de ver la gravedad que tiene, pero sí que hay que poner todo en su contexto. No hay que olvidar que el historial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no está nada limpio por su deficiente, más que deficiente, gestión de la crisis del coronavirus. En cuanto a la viruela del mono, hay que decir que es una enfermedad infecciosa vírica que provoca lesiones dolorosas en la piel y mucosas. Al principio los síntomas pasan por fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, cansancio. Y luego lo que te decía, ese sarpullido en la piel tan identificativo. ¿A quién puede afectar? En España la mayoría de casos detectados han sido el de hombres que han mantenido relaciones sexuales con hombres. Es verdad que si tienes contacto estrecho con algún afectado te puedes infectar, pero el mayor riesgo es mantener ese tipo de relaciones sexuales. Esto lo explica el virólogo Estanislao Nistal.
Está asociado al contacto con secreciones corporales, incluidas pues secreciones sexuales. También podría entrar a través de heridas. No es tan transmisible como, por ejemplo, podría haber sido la viruela hace tiempo, que pues tiene el potencial de transmitirse por vía respiratoria. Supone un contacto directo y no es tan diferente con respecto a lo que vivimos hace pues año y pico.
Evidentemente, el tratamiento y la mejor prevención es la vacuna. Hace 2 años... tanto la vigilancia de la enfermedad en las personas con mayor riesgo de contagio como la inmunidad que provocan las vacunas permitieron controlar este virus. Hay una novedad. Por primera vez, esta nueva cepa, que ha llevado a la OMS a declarar la emergencia internacional, ha dado el salto a Europa. Se ha detectado un caso en Suecia. Es la primera vez que se tiene constancia de un contagio fuera del continente africano de esta nueva variante de la llamada viruela del mono. Los que saben de esto nos dicen que en España no debemos alarmarnos, pero sí que hay que estar atentos y en alerta. Todo pasa por reconocer este tipo de infecciones que se están globalizando. En este caso viene de la República del Congo y lo que hay que hacer es hacerle frente. Este lunes el Ministerio de Sanidad, el próximo lunes, ha citado a las comunidades autónomas para analizar esta emergencia global. Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha pedido que se refuercen los controles, especialmente en el aeropuerto de Barajas.
Prevenir en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, bueno, a todas, pero especialmente una región que tiene además, bueno, pues mayor densidad de población. Y en esto me refiero al aeropuerto y a aquellas zonas de paso, especialmente de los países africanos, que es donde se está multiplicando este virus. Si el gobierno otra vez se queda de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar.
El antecedente del coronavirus está presente. No es comparable el coronavirus con esto de la viruela del mono. Pero si algo se puede hacer ahora es aprender de todo lo que se hizo mal entonces con el COVID. Bueno, afrontamos esta segunda quincena del mes de agosto y lo hacemos con el precio de la gasolina en su registro más bajo desde el pasado mes de febrero. Esto no deja de ser una muy buena noticia porque estamos en el periodo del verano en el que más movimientos por carretera se contabilizan de todo el año. Solo este puente, desde el miércoles por la tarde hasta la medianoche del domingo, la DGT había previsto 8 millones, más de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido. Si a esto le sumas todos los que se realizan estos días, pues desde localidades del interior hasta la playa, de un pueblo a otro para ir a la verbena o a los toros o a ver a tu novia, si es que está en otro pueblo, lo que sea, pues suman millones de kilómetros. ¿A cuánto te vas a encontrar el precio de la gasolina si vas a repostar? Pues aquí ya sabes que siempre hablamos de medias que variarán dependiendo del tipo de gasolinera al que acudas o de la zona en la que te encuentres, si hay más o menos impuestos añadidos. De media, la Simplomo 95 roza 1,60 € y el diésel está hoy a 1,45 €. Ya la he echado hoy a 1,51, un poquito por encima. Esto supone que llenar un depósito de 60 litros con gasolina te va a costar 95 euros, mientras que el de gasoil son 87 euros. Lo de barato o caro, pues depende con qué lo compares. ¿Es más barato que el año pasado? Sí. ¿También entre un 11 y un 19% que hace dos años? También. Pero es un 22% más cara la gasolina que en 2019, antes de la pandemia. Y como ya nos han contado más de una vez los que se dedican a analizar todas las claves que afectan al precio de los carburantes, que no solo es la cotización del barril de petróleo, que no hay ningún indicador, sino todo lo contrario, que nos haga pensar que volveremos a encontrar precios de antes de la pandemia. No, esto no se barrunta, ni tampoco que vaya a caer mucho más allá el precio de los carburantes de lo que nos vamos a encontrar hoy si vamos a repostar. Vamos con más noticias de este viernes ya. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. El pacto PSC-Esquerra sigue sumando críticas, y no solo de la oposición, también de dentro del PSOE. El líder de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, ha sido contundente esta noche en la linterna de COPE.
Tenemos un pacto ya firmado que pone los pelos de punta, y no solo por la cuestión de la financiación singular. Estamos hablando de ampliar una red de embajadas. Estamos hablando de eliminar ya totalmente al castellano de las enseñanzas, un pacto que poco a poco va dotando a Cataluña de estructuras propias de Estado.
El rey se ha reunido esta madrugada en Santo Domingo con el presidente dominicano Luis Abinader en la primera jornada de su viaje a República Dominicana para asistir mañana a la investidura de Abinader, que encara su segundo y último mandato. Precisamente a eso se acoge Moncloa para justificar que una vez más el rey haya viajado sin compañía de ningún ministro al extranjero. Dice Exteriores que nunca asisten a la segunda toma de posesión de un mismo presidente. Aquí en España, Isabel Díaz Ayuso ha animado a manifestarse mañana en contra del chavismo en Venezuela. Dice que no se puede blanquear una narcodictadura. Por cierto, el presidente de México, López Obrador, se ha acordado en las últimas horas de Ayuso y de la Comunidad de Madrid.
El pueblo español es ordinario, ¿no? Y como en todas partes, ¿no? Hay regiones, pero de las más conservadoras es Madrid, España. Ahí han ido a refugiarse expresidentes, ¿no? Es como la capital hispana de la derecha en el mundo.
Y mañana se va a oficiar el funeral del expresidente y fundador de Bankinter, Jaime Botín, fallecido ayer a los 88 años. Fue también vicepresidente del Banco Santander. Jaime Botín será velado hoy en su casa familiar en Santander. Y en el partidazo de COPE, tablas en los dos primeros partidos de la Liga, que hoy continúa con dos partidos. Bruno Casar.
Sí, empate a uno en el partido inaugural entre Athletic Club de Bilbao y Getafe. Meritorio empate de los de Bordalás, que jugaron sin delanteros y con la plantilla a medio hacer. Nico Williams fue suplente, jugó 20 minutos y revolucionó el encuentro, pero no fue suficiente para los de Ernesto Valverde. En el otro encuentro que dio inicio a esta liga, también empate a uno entre Betis y Girona. El Betis, que por cierto conoció durante su encuentro a su próximo rival para la ronda previa de la Conference League, la ida, que la va a jugar este mismo jueves, será ante el Cribas ucraniano. Para hoy, otras dos citas a las 7, tiempo de juego con el Celta a la vez, 9:30 de la noche, Las Palmas, Sevilla. También pusimos en marcha la segunda división, victoria del Albacete 1-2 ante el Granada. Hoy nos atañe a las 7, Mirandés, Córdoba, 9:30, Cádiz, Zaragoza. Y en tenis, torneo de Cincinnati, donde colocamos a Paula Badosa ya en octavos de final. Carlos Alcaraz ha saltado a pista esta madrugada, pero se ha suspendido su partido por lluvia cuando marchaba 6-4 y 1-3 en el tiebreak del segundo set ante el francés Gael Monfils. Este viernes se va a reanudar el encuentro. Si el clima lo permite, el que gane jugará también los octavos de final este mismo viernes.
Hoy seguimos con un ojo puesto en Qatar, porque allí se reanudan las negociaciones para intentar cerrar un alto el fuego en la franja de Gaza, algo que parece complicado, sobre todo porque una de las partes implicadas en el conflicto, los terroristas de Hamas, se niegan a sentarse en la mesa. Xavi Marín.
Ayer arrancó en Doha la reunión para buscar una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio, donde se han retomado unas negociaciones en las que ha participado Israel, pero no Hamas, que han dejado claro varias veces que no han asistido porque no creen que se puedan sacar resultados reales de estas conversaciones. Unas conversaciones en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar serán los mediadores. Son países que ven estos días próximos como claves para que Irán no tome represalias directas con Israel tras el asesinato del dirigente de Hamas en su territorio. Y es que solo un posible alto al fuego que se pueda conseguir en esta cumbre podría impedir los ataques de Irán contra los israelíes.
Y a las 6 y casi 44 minutos de la mañana echamos un primer vistazo a los periódicos de este día ¿Cómo está Juan Andrés Ruber?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Qué nos cuenta hoy la prensa?
Pues vamos con el jaleo de Venezuela tras el reconocimiento de la ONU de fraude electoral en el país caribeño. Ahora son Lula da Silva y Gustavo Petro los que piden una repetición electoral en ese país. Cuenta El Mundo que el presidente de Brasil y Colombia solicitan otra votación. Corina Machado lo rechaza y el chavismo, mientras tanto, detiene a 118 chavales. El País también resalta este asunto en su portada. Tanto Lula como Petro proponen un gobierno de coalición transitorio hasta la celebración de nuevos comicios. Destaca ese mismo periódico una foto, la de la candidata demócrata en Estados Unidos, Kamala Harris, y el actual presidente Joe Biden. Exhiben músculo ambos, primer mitin juntos desde la retirada de la carrera electoral de este último, que tuvo lugar en Lago, en el estado de Maryland. Más asuntos en la prensa. ABC publica una exclusiva en la que señala que el cerebro de Tsunami Democratic amasa una fortuna en Colombia, protegido y nacionalizado gracias a Petro. Xavier Vendrell ha logrado contratos que suman más de 500 millones de euros. El periódico de Vocento lleva también en su portada una entrevista al Verbo. Adella, el dramaturgo, sobre Cataluña, advierte de que Illa no va a desactivar al separatismo. Es un monaguillo de Sánchez, dice, lo más parecido a la amoralidad. La Razón, por su parte, titula que Pedro Sánchez solo ha estado en el Senado una vez en un año. Ha habido 92 ausencias de ministros de un ejecutivo que maniobró para anular las capacidades de la Cámara Alta. Además, lleva unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que rechaza una supuesta España federal por ilegal y porque atenta contra la soberanía nacional.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Me quedo con esto que lleva ABC. Solo dos universidades españolas están entre las 300 mejores del mundo. Se ha publicado el famoso ranking educativo de Shanghái, el más conocido del mundo, que califica los 1000 primeros centros del mundo cada año. En esta ocasión se cuelan solo la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia, ambas públicas. Hemos perdido dos de las 38 instituciones que clasificábamos entre las 1000 primeras del mundo. Es cierto, como cuenta este periódico, que el listado no refleja bien las virtudes de nuestro sistema y contabiliza el número de premios Nobel entre los docentes en lugar de otros aspectos también relevantes. Pese a que el gobierno ha mantenido durante 3 años un ministerio de universidades con dedicación exclusiva, esa dedicación, visto lo visto, no se ha reflejado del todo en ese ranking de Shanghái.
Suena el trino del conciso, escuchen. Es información confidencial de Carlos Dávila, hoy con varios análisis, empezando por la pataleta del delegado del gobierno en Madrid por no haber sido invitado a un acto con motivo de la fiesta de la Paloma. Carlos, cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Como la Virgen de la Paloma, como los santos todos, también tiene su octava, hoy tengo que hablar de la Comunidad de Madrid asaetada en su orientez presente por dos personajes o personajas. Uno, el delegado del gobierno, Francisco Martín, que según me dice un socialista que le conoce pero que muy bien, confiesa que su principal objetivo es erosionar a la presidenta Ayuso para dentro de 2 años presentarse como número uno del PSOE, desbancando al desdichado Lobato, que no sabe cómo quitarse de encima el aguijón de Martín. Y dos, la ministra de Sanidad, veraneante no se sabe dónde, mientras el virus del mono, que no es el COVID, pero casi, está a punto de entrar por las fronteras de las aéreas y del ferrocarril sin que la ministra y madre Mónica García quiera enterarse. A lo peor es que quiere aprovechar las emergencias de la OMS, según la OMS, digo, para ensuciar la mejor sanidad del país. 4 hospitales, por ejemplo, entre los 10 mejores de Europa. Esta semana, por cierto, y con ocasión de la Supercopa, un periódico de Varsovia, según me traducen, ha escrito lo siguiente: Varsovia, la mejor franquicia de Madrid. Al delegado y a la ministra les deben estar rechinando los dientes. Y no es extraño, porque según expertos económicos, Madrid, de la mano de su muy eficaz consejera, la liberal Rocío Albert, presentará cumplido el año aún mejores datos que el 23. Sin ir más lejos, el PIB más alto de España, 38.435 euros el año pasado, por encima del País Vasco o Navarra, o un crecimiento del 2,9%, 4 décimas, también por encima del nacional. Y como resumen obligado en estos tiempos en los que Sánchez pretende desfalcar a España para engordar a Cataluña, este dato: Madrid es la comunidad que más dinero aporta a la global financiación autonómica. Por fin, y para regusto de la Virgen de la Paloma, su región es la que mayor calidad de vida tiene en toda Europa.
Y nos acercamos a la píldora económica de este viernes con Victoria Ballesteros. Buenos días.
Buenos días. Si echas un vistazo a tus redes sociales, seguramente te encuentres todo plagado de fotos de gente en la playa, unos pies y de fondo el mar, con la caipiriña, que si en un barco, en una superpiscina o en una fiesta. Mucha verbena para la cartera. ¿Qué contrasta con los últimos datos del Consejo Económico y Social? Unos datos que nos dicen que en 2023 casi 13 millones de personas en España estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social, más de un 26% de la población. Porcentaje que había aumentado en 400.000 personas con respecto al año anterior. El encarecimiento de la vida, la falta de acceso a la vivienda o la precariedad laboral son los principales causantes de esta situación. Pero preocupa especialmente que 9,7 millones de personas vivan en riesgo directo de pobreza, con apenas 900 euros al mes por unidad familiar. Por otro lado, casi la mitad de los hogares en España asegura que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y uno de cada 10 ni siquiera llega, no puede pagar las facturas o tiene que restringir la cesta de la compra. Algo tan básico como comer carne o pescado al menos 2 días a la semana es una cosa que no se pueden permitir el 7% de los hogares. Y la pobreza energética afecta ya a 2 de cada 10. Pasan calor en verano y frío en invierno. Así que muchas de estas familias estos días no pintan vacaciones idílicas en redes, sino más bien piensan en cómo comprar las acuarelas, o los lápices, o los libros para la vuelta al cole. Piensan ya en la temida cuesta de septiembre, porque casi el 40% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Schlichting.
Estamos aquí en medio de este puente. Hoy, por cierto, es San Roque, Ángela, que también es muy feriado en numerosas localidades de España. Eso lo sabrá bien Puchal, en Valencia, celebran en varios municipios a San Roque, en Galicia. En Galicia también. Yo decía esta mañana en Sigüenza, que a mí esto me pilla más cerca. Y claro, hasta el domingo van a seguir las verbenas que tanto le gustan a Bruno Casar, ¿verdad?
Porque el más verbenero de todos.
Es un tipo además, sí, bailongo donde los haya. Y además de esos grupos, de esas grandes orquestas que amenizan las verbenas, hay agrupaciones más pequeñas, más callejeras, que están allá donde hay cualquier tipo de celebración. Están las rondallas, están las rondas, que a mí tanto me gustan, que son tan clásicas de los pueblos de Castilla. Y hay algo, una agrupación que nunca falla. La Tuna, Ángela Sánchez, sí.
La Tuna, que además...
Yo no sé si Ruber perteneció a la Tuna de la universidad.
No, la verdad es que no. Cosa rara, ¿eh?
Porque es músico también.
A mí me hubiera pegado bastante, pero no. En esa época estaba ahí en otros menesteres, Antonio.
¿Y por qué hablamos de la Tuna, Ángela?
Pues mira, porque al Zapata aquí le han dado una sorpresa. Está rodando por Salamanca y ahí apareció la Tuna y le dio una alegría a ella, a Maxi Iglesias, a todos los actores que están rodando esa peli. Y vamos hoy pues con eso, ¿no? Con esos clásicos populares.
Yo si fuera de la Tuna también me habría dado una alegría encontrarme no con los músicos, sino con el Zapata.
Y yo con Maxi Iglesias, mira, siempre estamos compaginados. Hay más clásicos en esta cultura de la música popular.
No voy a pedirte que me des la luna.
Que conste que la selección musical hoy ha corrido a cargo de Juan Andrés Ruber, que es el que se ha encargado de elegir este tipo de temas.
Antonio, por favor.
No voy a pedirte mi amor.
Explícanos, Ángela.
A ver, te voy a corregir porque no es verdad. La música me he encargado hoy porque es un homenaje particular a este cambio de rumbo que le damos al programa hoy. Entonces, una vez escuchada La Tuna y este paso doble de Manolo Escobar, vamos con algo que yo sé, como ha dicho, que te gusta mucho. Esto ya lo explicas tú.
Esto es una ronda, como decía antes, que es muy clásica en los pueblos de Castilla. En este caso es la ronda de un pueblecito que se llama Ruguilla, en el entorno de la comarca de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara. Uh-huh. Y esta jota que suena, que es la jota castellana, y ese violín que suena, pues, ¿qué les voy a decir? Eso ya lo puedes contar tú si quieres.
¿Quién es el que toca el violín? También.
Si desafina, no soy yo.
Pues es ni más ni menos que el señor que está presentando este programa, que es Antonio Wright, que tiene una doble vida fuera de aquí. Y se dedica ni más ni menos que a eso, que a tocar el violín.
Y dentro también.
Por los pueblos de España. Y hay más ejemplos, ¿eh?
El sonido no es el mejor porque es sonido en directo, que nos graban con los móviles, pero...
Está la gracia ahí.
Sí, sí, claro, claro.
Mi móvil es una mina, ¿eh? Pero es que Antonio Herraiz, te voy a decir que no eres el único que tiene una doble vida musical. ¿Sabéis quién es?
No será Robert.
El vocalista de este grupo es Juan Andrés Ruber Puchal, que como le gusta decir a la Herrera, de los Puchal de toda la vida.
Sí, señor.
Y al que hoy hay que, pues, darle un fuerte abrazo cariñoso. Hay que agradecerle, por supuesto, el trabajo y la dedicación que ha tenido con esta casa, porque Juan Andrés Roer pone un punto y seguido. Aquí no se pone nunca un punto
nunca,
y final.
Nunca. Esto es una carrera muy larga.
Va a aprender nuevos retos profesionales y, por supuesto, le queremos dedicar lo mejor, le queremos desear lo que se merece, que es todo bueno. Juan.
Muchas gracias, de verdad, de corazón. La verdad es que me abruma este cariño mostrado repentino. Más vaya con esta canción.
Oye, ¿qué es esto? Explícanoslo.
De fondo, pues no lo sé, me da un poco de vergüenza.
Claro, es que este tema tiene ya muchos años, porque sí. Estos espectáculos musicales que nos dedicas en lo pueden ver en YouTube si quieren, tienen unos añitos.
Sí, además, curiosamente, esta canción Supersonic fue el debut de Oasis, el primer single que sacaron, que se cumplen 30 años este mismo verano. Y la verdad es que, bueno, el que está cantando, pues el que hace intento ahí de músico soy
vale
yo.
Vale para todo.
Con la guitarra y...
Vamos a quedar tú y yo, tú con la guitarra, yo con el violín, y ya veremos qué aventura musical sí, hacemos.
Me parece muy bien.
Juan, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, chicos.
Más noticias en Herrera en COPE a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.